Mediodía. Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Una y diez minutos de este mediodía del jueves 19 de septiembre. Quiere decir que hoy, esta tarde, se levanta el telón a la Europa League. Ya hemos visto partidos de Champions, pero la Europa League comienza esta tarde y en minutos también arranca la rueda de prensa que el técnico del Betis, Rubi, va a ofrecer. Ya tenemos imágenes, lo tenemos todo preparado, pero antes es de obligatorio cumplimiento saludar a Ricard Martí, que está en la técnica, y don Carleto Martínez en la producción. Y allí, muy lejos, más lejos de Carabaj, de La Bruja y todo, está José Manuel Oliva, que tiene tantas cosas, tanto de contarnos, que yo no sé por dónde vamos a empezar, pero sí, lo primero es lo primero, que fue rueda de prensa, entrenamiento, cómo está el equipo, cómo está la gente, qué clima hay, qué ambiente. Oliva, muy bueno, mucho trabajo tengo para ti, ¿eh?
Hola, Rafa, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Bakú, desde la capital de Azerbaiyán, aquí en el hotel de concentración del Sevilla Fútbol Club, donde acaba de finalizar el almuerzo de los futbolistas, y también aproximadamente a unos 20-25 minutos en un céntrico restaurante de la capital azerbaiyana está finalizando también la comida de directivas, en la que está presente parte del Consejo de Administración, el presidente Castro y también el director deportivo Ramón Rodríguez Verdejo Monchi, con el que vamos a tener la posibilidad de charlar en directo a lo largo de nuestro programa. A esta hora de la tarde te cuento rápidamente la fotografía de este hotel de concentración. Si me asomo a la puerta, el aire es terrible. Bakú significa en azerbaiyano ciudad del aire, y aquí lo que es habitual es que haya días como el de hoy, es decir, que haya muchísimo aire, y eso puede evidentemente incidir en el desarrollo del partido, dentro de que el día es bueno en cuanto a lo climatológico, porque hay un sol en todo lo alto y estaremos en torno a los 27-28 grados de temperatura. Luego te iré contando todo tipo de detalles del entrenamiento de ayer, la toma de contacto con el estadio, el Tariq Baramov, que va a estar lleno por completo, está todo vendido. Ha comentado esto la UEFA esta mañana en la reunión de seguridad de los clubes, las 31.000 localidades vendidas con precios que oscilan entre los 2 euros y los 50 euros para entrada ya VIP dentro del estadio, pero va a estar lleno, y ya te adelanto que va a haber cambios, distintos cambios en la alineación titular del Sevilla.
Eso es lo que nos interesa mucho más de la entrada de Dos Coletos, nos interesa muchísimo, Oliva, esa rotación, esa alineación. Atrévete adelantarnos algo, un dibujo de ese posible once y después vamos con todo lujo de detalle.
Sí, es posible que a medida que vayamos cogiéndole el aire a Julen Lopetegui conozcamos un poco cuáles van a ser sus planes con la primera fase de la Europa League, pero por lo cercano que está el partido ante el Real Madrid el domingo, yo diría que jugadores como Koundé van a aparecer en la alineación titular, Escudero, que no viene siendo titular. A ver, yo te voy a dar un once inicial y posiblemente me equivoque en algunos, porque en la mente de Lopetegui solo está él, y ni tan siquiera en otras ocasiones trasciende algún detalle de algún jugador que ya sabemos que va a jugar el partido, pero a mí me da que va a estar Bono en portería, que le va a dar un partido al guardameta suplente del Sevilla. A partir de ahí, Diego Carlos y Koundé estarán en el centro de la defensa. Koundé, un fichaje de 23 millones de euros, tiene que empezar a aparecer en la alineación, y creo que el día es hoy. Escudero y Navas en los costados, con Gudeli, el futbolista serbio, en el centro del campo, acompañado de Oliver Torres y de Mudo Vázquez. Y a partir de ahí, Munir y Chicharito creo que son seguros en la parte de arriba, y me falta un futbolista más. Si va a jugar Ronnie López, o incluso me dicen que es posible que por fin veamos a Dabur en el once titular del Sevilla. Pero ya veremos, porque hay cuatro futbolistas para tres puestos en la parte de arriba. Chicharito creo que seguro va a jugar como hombre más adelantado. Munir va a entrar también. Y luego puede entrar Dabur o Rolly López. Uh-huh. O quién sabe, también está aquí Brian Gil, que es un jugador muy, muy del gusto del técnico Julen Lopetegui.
Muy bien, pues Oliva, te queda todo por contar, la rueda de prensa de Lopetegui, el entrenamiento, en fin, todo con todo lujo de detalle, que ningún sevillista se mueva porque lo tenemos todo. Después trataremos de hablar con Monchi, vamos a escuchar también a Navarro hablando sobre el Karabaj. En fin, tenemos con, de verdad, con todo lujo de detalle todo lo que va a ser la esta previa a un partido que vamos a arrancar a las 7 menos cuarto en esta sintonía en Cope Más Sevilla, para llevarles el primer partido del Sevilla ante el Real Madrid, que anoche le veíamos hacer agua, y claro, los sevillistas están en que este Sevilla de Lopetegui le pueda hacer daño pupa a Zidane, pero eso será otra historia. Y la otra historia es que ya está Rubí ahí posando con el presidente del Betis, Ángel Haro, y con el tema de marketing, Ocaña, porque se han presentado cosas y ya va a comenzar, hemos visto la elástica del Betis, va a comenzar la rueda de prensa.
Sí, se ha presentado el acuerdo, buenas tardes Rafa, con Reales Seguros, y enseguida ya nos va a atender Rubí, el entrenador del Real Betis Balompié. En sala de prensa estamos esperando la lista de convocados del Betis que parte esta tarde a Pamplona, sin Tello, sin Captún, sin Carballo, sin Loren. Pero si te parece, Rafa, comenzamos con esta rueda de prensa en directo desde la Ciudad Deportiva, sala de prensa. Joan Francesc Rubí atiende a los medios de comunicación.
1:16, ahí está Julio Jiménez Era, que va a arrancar ya con sonido color. Ricard, échale el euro.
La primera pregunta para Rubí.
No empieza nadie.
Nadie se atreve. Hola. Ahí está, bueno, Tito ya preguntando.
Tito González, Deporte 4. Estábamos aquí viendo la lista de convocados. Bastantes ausencias, ¿no? Entre sanciones y lesiones, ¿verdad?
Sí, buenas tardes a todos. Ahora. Sí, buenas tardes a todos. En principio, las sanciones ya sabidas de Loren y de Willy. El tema de Tello, que para este partido no llego, veremos si para el próximo podemos contar con él. El tema de Sidney, que tiene una pequeña molestia y se ha quedado fuera por esa pequeña molestia, veremos cómo evoluciona. Lo demás es decisión táctica, estamos, como os dije, en fase de partido, muy cortito, y bueno, y algún jugador se ha quedado fuera por decisión técnica y táctica.
Con el tema de Loren no se podía hacer nada, ¿no? Porque se iba a recurrir, parecía la roja del domingo, pero no sé si se ha recurrido, pero no se podía hacer nada.
No se ha podido hacer más, sí que es cierto que nos quedaba llegar hasta la cautelar, pero hemos decidido que no valía la pena el estar sufriendo hasta el último momento, a ver si podía jugar o no en Pamplona, con la incertidumbre que genera eso al equipo, para que luego a lo mejor te sancionen igual y lo tenga que cumplir, ¿no? Vista el acta, pues estamos moderadamente contentos que sea un partido, visto lo que se vio, pues pensamos que no era justa la roja, pero bueno, la tenemos que aceptar.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, mister. Florencio Ordóñez, Radio Sevilla, Cadena SER. Decía el viernes en la previa del partido contra el Getafe que sentía la necesidad de ganar para seguir compensando lo de las dos primeras jornadas. No se ganó el otro día, siente todavía más necesidad de ganar en Pamplona, ganar sí o sí, para compensar y sobre todo para ir subiendo puestos en la clasificación.
Sí, sobre todo lo último que has dicho, más que compensar, si quiero mirar el vaso medio lleno, pues te diría, hace 2 semanas estábamos con 0 puntos, en 2 semanas tenemos 4, quiere decir que vamos sumando, pero nuestro deseo siempre es ganar, esto es así, nuestro deseo siempre es ganar. Entonces lo que nos gustaría es ver ya pronto pues un Betis que pues está más arriba en la clasificación, y por eso tenemos esa necesidad, ¿no? Pero también estamos tranquilos, sabemos que han sido partidos que han pasado cosas muy especiales, y lo que tenemos ganas es de tener una continuidad de partidos con 11 para ver realmente hasta qué punto tenemos el nivel que queremos tener.
Habida cuenta de las bajas y que es un partido entre semana por la jornada de liga intersemanal, ¿va a haber muchos cambios en el equipo?
Bueno, la previa del día del Getafe ya os comenté que iba a ir partido a partido para decir la alineación, que no hago alineación pensando en la del, ahora en este caso, en la del Levante, pero sí que es cierto que íbamos a dar prioridad a que, viendo que todo el mundo está con muchísimas ganas de jugar, y ya lo visteis el otro día, que entró algún jugador y para mí rindió también bien, que la gente esté fresca y que la gente pueda afrontar el partido al 100% de garantías físicas. Eso quiere decir que se da la puerta a que haya algún cambio más de lo habitual en las alineaciones. Pero también es cierto que no queremos hacer cambios a lo loco.
¿Qué tal, mister? Leandro Iglesias de La Sexta. Sí. Hace unos días decía Joaquín, en un programa de los medios oficiales del club, que quería y que se veía con ganas de renovar y de seguir más tiempo en el Betis. ¿Usted cómo lo ve? ¿Usted lo renovaría ya?
A ver, yo lo que veo es mi última referencia y lo que veo en el día a día. La última referencia es que jugó 88 minutos, podía haber jugado los 94, 95 que duró el partido, y yo lo vi con un jugador menos, el tío pues corriendo como el que más o como todos, ¿no? Yo lo veo muy bien, yo no veo ahí ningún problema. El tema del timing de la renovación lo tiene que manejar el club con él, pero yo creo que mientras él esté con esa fuerza es evidente, es un jugador muy bueno.
¿Y le ha sorprendido con la edad que tiene, esa fuerza que se ve sobre el terreno de juego?
Cuando lo he sufrido de rival ya me sorprendía. O sea, me acuerdo con el Levante que vino a jugar el Betis, nos ganó 0-1 y pensás, Joaquín con 35 no veas cómo tira. Luego lo sufrí con el Sporting, luego lo sufrí con el Español y ves que pasan los años y ese punto de intensidad sigue siendo el mismo. Por lo tanto, la pena es hablar tanto de él, pero como él lo lleva muy bien, porque parece que le estemos recordando continuamente la edad, pero él no demuestra la edad que tiene, está por encima, por debajo en cuanto a juventud, es evidente.
Que no me sorprendería que fuera el jugador español que se retirase con más edad, ¿no? Por lo que está viendo ahora, digo.
Bueno, a ver, ojalá, y ojalá pueda yo vivirlo aquí con él, pero sí que es cierto que tú sabes que, bueno, mientras te respeten las lesiones eso se puede dar, pero siempre hay que tocar un poquito de madera en ese sentido.
Hola, Rui, Manuel Pedrero para Gol. Sí. Se ha hablado mucho últimamente de las expulsiones, el dato es claro, el Betis ha cometido 48 faltas, tiene 10 amarillas, 3 expulsiones y ha recibido 76 y ninguno de los rivales ha recibido castigo en forma de cartulina roja. Espera, ya no voy a decir un trato, pero quizás que haya otra forma de arbitrar al Betis en estos, diferente a estos 4 primeros partidos.
No, lo que sí que realmente llama la atención es me parece que son 72 faltas recibidas o 76, tú tienes el dato, que el siguiente es 50 y algo, creo. En el bloque de 60 no hay nadie, ¿no? O sea que realmente la diferencia con el segundo de faltas recibidas es importante. Yo lo que sí que me gustaría y lo que pido, y seguramente ya los árbitros lo intentan, es que las faltas que sean tarjetas, que sean tarjetas. Que da igual si es el minuto uno, si ya lleva cuatro un jugador o es la primera, si es tarjeta es la primera, es tarjeta. Porque si nosotros recibimos tantas faltas, posiblemente es que hay algunas más que podrían haber sido tarjeta. Que sean rojas o amarillas, eso ya depende de si lleva una o no, ¿no? Yo el dato de que no haya ningún expulsado, pues bueno, pero que quizás podría haber recibido más tarjetas nuestros rivales, ahí creo que sí.
¿Es usted de los que piensan que quizá levantando la voz o dando un puñetazo en la mesa se va a escuchar más al Betis? Usted el otro día, bueno, se quejó levemente, Joaquín también en zona mixta dijo que bueno, que no era normal, usted vuelve a decirlo ahora. ¿Piensa que hay que decir, bueno, ya está bien, ¿no? ¿O cree que esto no funciona así?
No, sinceramente te digo que yo creo que por mucho que lo digamos y creo que el colectivo arbitral hace bien, es decir, si porque uno protesta ahora le van a arbitrar de otra manera, yo creo que entonces estaríamos todos los equipos protestando cada partido que no hemos visto lo que nos gusta, ¿no? Por lo tanto no creo que sirva, lo que pasa que vosotros preguntáis y nosotros tenemos esa, como te diría, esa intranquilidad dentro de que lo hemos sufrido y tenemos que responder lo que pensamos, y lo que pensamos es que ojalá el porcentaje de faltas que son tarjetas, nosotros preferimos que se saquen, porque nosotros somos en teoría un equipo que busca jugar y que busca asociarse, y entonces si nos van cortando, nos van cortando, pero no creo que porque yo lo diga, y repito, el colectivo arbitral hace bien, va a cambiar nada. Simplemente, pues, nosotros a lo nuestro, saber que eso forma parte del juego y sobre todo que no nos influya. El problema es si te influye en el partido, te saca del partido, te pones más nervioso, te pones a protestar y menos a jugar. La dificultad para mí está en eso, que el equilibrio mental no lo perdamos si te encontramos que hay alguna pequeña injusticia.
En semanas como esta de competición europea, jugar a Champions, la Europa League, ¿usted se para a pensar en su casa viendo los partidos? Bueno, ¿qué bonito sería jugar esto con el Betis la próxima temporada?
Hombre, sin lugar a dudas, pero también te digo que queda un camino muy largo y hay que trabajar muy bien para que eso sea posible, porque la primera división tiene un nivel altísimo y para que eso sea posible hay que aún hacer muchísimo más de lo que hacemos, no quedarse con 11 por no, hay con 10 por de méritos nuestros, porque también son así, es verdad, y hay que trabajar, pero es una ilusión que tenemos y que ojalá a medio plazo, yo estoy convencido que a medio plazo el Betis se volverá a esa competición.
Al Betis siempre mucha gente la ha llamado el curro Betis, ¿no? Porque es capaz de lo mejor y de lo peor. Van ustedes mañana a un estadio, si no me equivoco, Osasuna lleva 27 partidos sin perder. Correcto. En su casa. Si allí tiene que ganar alguno, tiene que ser el Betis, ¿no?
Está bien, sí, porque es, realmente te habla de la dificultad, ¿no? 27 partidos seguidos sin perder en casa en competición de liga, creo que es desde el 1 de abril del 2018. es tremendo y te puedo asegurar que tiene un mérito increíble, porque la segunda división también es muy complicada, que no pierdas algún partido. Eso demuestra también lo importante que son las aficiones, porque la afición está siempre al lado de su equipo, como la nuestra, y entonces hace que es más difícil que haya un pinchazo, ¿no? ¿Qué te supone esto? Para nosotros es un reto. Nosotros queremos ser el equipo que gana por primera vez en las últimas 28 jornadas en campo de Osasuna, y también nos supone una señal de máxima concentración, porque la dificultad vuelve a ser muy muy grande.
Llevamos hablando varias semanas de desajustes defensivos que le han costado goles al equipo. El otro día le costó el penalti y la expulsión de William Carballo. Supongo que habrá trabajado en eso, habrán incidido en eso con los futbolistas. Mañana van a jugar de medio centro dos jugadores que no estuvieron el otro día, por razones obvias, o uno, no sé, los que sacará usted ahí en esa posición.
Correcto.
Pero lo han hablado con los futbolistas. ¿Ha tocado la teclita, cree usted, que puede ser la adecuada para que no vuelva a repetirse otra vez en este partido?
Estamos en ello. Fíjate que esta vez los desajustes defensivos han sido con balón. Es decir, a veces uno puede tener desajustes defensivos sin balón, porque te toca bascular, te toca defender bien algo, pero en este caso nosotros nos hemos desordenado cuando teníamos la pelota nosotros, que creo que por un lado es pues bueno, más fácil de corregir, pero por otro lado es un poco más grave. Es decir, si nosotros tenemos el balón y el rival sin hacer prácticamente nada, tú ya te desajustas, pues hay que trabajarlo. Lo hemos entrenado, hay imágenes, lo vemos, lo hablamos cada día, cada semana, buscamos las mejoras del equipo, y la mejora del equipo esta semana va en esa línea, no perder balones en unas zonas de campo de una forma fácil con el equipo descolocado. Esa es la mejora que tenemos para este partido. Vamos a ver si lo hemos conseguido.
Y otra cuestión, lleva 2 meses y medio trabajando en el Betis. ¿Ha notado mayor presión que, por ejemplo, en otros de los muchos clubes donde ha estado? Fuera, en el entorno, dentro, ¿nota un cambio en eso?
Noto una responsabilidad grandiosa de lo que tenemos entre manos, que llevamos el vehículo y que la gente quiere que lo llevemos bien, eso está clarísimo, pero también mi forma de ser es de estar muy concentrado en mi trabajo, de estar muy mentalizado en que tengo que dar lo mejor, y si intentas dar lo mejor, le pones todas las horas del mundo, pues bueno, tienes un poco más la conciencia tranquila y esa presión la relativizas, que si no, no podría trabajar bien en esto, ¿no? Pero también te tengo que decir que a día de hoy noto mucho cariño, más que presión.
Yo quería preguntarle por Mar Bartra, que perdió la titularidad en las últimas dos jornadas, ahora ante la baja de Sidney. No sé cómo se encuentra físicamente, cómo lo ve los entrenamientos de cara también al partido de mañana.
Bueno, Marc está sin ningún tipo de problema, ni lo ha tenido antes. Es decir, nosotros hemos tomado la decisión de que estos dos partidos jugaran Sidney y Aiza, pero Marc, al igual que Zou, está al 100% de condiciones, sin problemas.
Hablando de curiosidades, el Betis siempre pasa todas las curiosidades. Estos días todo el mundo habla de las elecciones generales próximas, 10 de noviembre, día del próximo derbi también.
Sí, señor.
Aquí pasa todo, ¿no? ¿Lo han hablado ustedes también?
No hemos hablado aún, porque primero obviamente es Osasuna, pero sí que es cierto que bueno, yo no soy nadie en este país para decir nada, pero que cansa un poco el ir a votar tantas veces, y a ver si vamos poniendo de acuerdo entre todos de alguna vez.
Y una última, en plan de WhatsApp, no sé si han podido consolar a Pedraza después de la broma de ayer de Joaquín, que se ha hecho viral en todo el mundo.
Bueno, la verdad es que Joaquín, ya sabéis que Joaquín Arte y Alfonso Nobleza, ¿no? Porque entró ahí al trapo, pero bueno, al final son cosas que lo que se busca es que la gente se divierta, se ríe y relativizar un poquito todo, ¿no? Entonces espero que nadie se haya ofendido, porque puede ser un poco, pues bueno, como ya lo habéis visto, ¿no? Pero yo creo que eso es bonito.
¿Alguna pregunta más? Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues acabó la rueda de prensa de Rubí, 1:28. Recordemos que el Betis viaja esta tarde, que Osasuna es el noveno clasificado, 6 puntos, que lleva, como hemos comentado ya, 27 partidos sin perder en su campo. Lo ha valorado el entrenador y ha valorado pues la forma de defender, en fin, se ha hablado un poquito de todo. Después lo vamos a repasar, vamos a analizar un poquito todo lo que ha dicho Rubí. Pero antes de irnos de nuevo con Oliva Ocaña, ¿lista de expedicionarios para esta tarde?
Sí, muy rápido, porque hay novedades interesantes. Aparte de las bajas de William Carballo y Loren sancionados, no ha atendido el comité los recursos presentados por Loren, los dos se pierden el partido. Hay dos novedades principales: la llegada de dos canteranos, Ismael y Raúl, el delantero Raúl, y el centrocampista Ismael, que incluso tiene posibilidades de ser titular, entran en esta convocatoria, al igual que Andrés Guardado, que se perdió el partido anterior por permiso de paternidad, y se caen de la misma, Tello lesionado, Sidney con molestias de última hora, es la baja de última hora la de Sidney, y por decisión técnica, Francis Ibarragán, que el otro día fue titular.
Pues mañana el Betis, de nuevo a escena, en Pamplona, Osasuna, 9 de la noche, desde las 8 y media de la tarde-noche, ya estaremos en el tiempo de juego liguero con todos ustedes, ahora estaremos en la Europa League, pero antes, Ricard Martí, te lo tengo que decir, te lo tienes que creer, estás a solo un paso de conseguir tu sueño, el coche que estabas esperando, no es el programa de un 2-3, no, es el coche que tú estabas buscando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia, fíjate. ¿Y dónde están? Fácil, están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, están en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net, tú eres muy de internet aquí. Recuerda, tu coche está en Gabri Motor. Y ahora, eso es, entramos en el viaje de Europa. Ya está nuestro enviado especial que viajó con el Sevilla, José Manuel Oliva, para contarnos todo lo que está pasando. Ayer le dejábamos, pero ayer se celebraba el entrenamiento oficial, la rueda de prensa del entrenador. Le acompañó el lateral zurdo del Sevilla. Y todo está preparado para conocer qué está pasando en Bakú, Oliva. Vamos a ir por parte, después escucharemos lo que dijo Julen Lopetegui. Y en fin, me decías que hace mucho viento, ¿no? Que es la ciudad del viento.
Sí, así se le denomina Bakú.
Y recordemos, recordemos que ahí tiene tú ya las 3:30, ¿no?
Sí, señor. Estamos ya justo en las 3:32. Por eso aquí ahora mismo en este hall del hotel de concentración del Sevilla reina cierta tranquilidad. En la planta tercera, que es donde está el equipo, están los jugadores ya en sus distintas habitaciones. Han estado esta mañana activándose, han estado realizando el almuerzo a las 11:30 de la mañana hora española, 1:30 de la tarde aquí en Bakú. Aquí el partido es a las 9:05 de la noche, 7:05 en España. Y esta mañana, por ejemplo, en el desayuno, ¿sabéis quién ha pasado por este hotel de concentración del Sevilla?
¿A qué te lo digo yo?
Dilo tú. Beli Kasumov.
Eso, va a quedar muy fuerte.
Beli Kasumov, sí. Beli Kasumov, el que fue delantero del Betis entre los años 93 y 95, dos temporadas, que vino con Kovalev.
Era la época de Kresi y la transición con Don Lorenzo.
Eso es. Pues Beli Kasumov, que ahora es comentarista de la televisión azerbaiyana, de los partidos de fútbol, ha estado esta mañana aquí visitando la expedición del Sevilla y saludando a un viejo amigo como Juan Martagón. Ha estado también saludando a Pablo Blanco, al que también conocía. El Sevilla incluso le ha cursado la invitación para que estuviera en el partido, pero Beli Kasumov tiene que estar en la televisión porque hay jornada de Europa League y es uno de los comentaristas que habitualmente está en los partidos de fútbol en el canal televisivo de aquí de Azerbaiyán, que ofrece habitualmente, entre otras competiciones, la Europa League. Ha sido la visita de la mañana y luego un detalle que tiene que ver con el rival. Interesante e importante que ayer ya apuntábamos y que parece que se va a confirmar. El delantero titular de la selección azerbaiyana y delantero titular de este Karabaj, Enreli, prácticamente está descartado por una lesión. Se lesionó en el último partido. Ayer su entrenador, Gurbanov, dijo en la rueda de prensa que prácticamente está muy complicado que pueda jugar, que lo descartaba para el partido. Por tanto, Enreli, que tiene una curiosa historia relacionada con el Sevilla, no va a estar en el partido. Digo la curiosa historia porque ayer nos comentaban compañeros periodistas aquí de Azerbaiyán, y luego he tenido posibilidad de confirmarlo, que el Sevilla tenía apuntado a este delantero, a Enreli, que ahora tiene 21-22 años, como un futbolista para poder firmar, pensando en su momento, esto fue hace aproximadamente un año, en el filial, para que empezara a hacerse y a jugar partidos en el filial, y si daba el nivel, poder dar el salto incluso al primer equipo. Pero la noticia es esa, que Enreli, que es el mejor jugador de los 6 internacionales que tiene de Azerbaiyán el equipo del Karabaj, Enreli prácticamente podríamos decir a esta hora de la tarde que está descartado para jugar el partido de hoy.
Bueno, Oliva, vamos con lo que vamos. Lopetegui evidentemente está en el frente ahora mismo de lo que va a ser ese partido con morbo para él. De enfrentarse al Madrid. Madrid que lo vimos anoche muy muy bajito. Yo le decía hace unos días que no veo que se coma los polvorones Zidane este año en el Madrid, más con la presión que está metiendo con Mourinho. Pero el líder es el Sevilla hasta ese partido y todo el mundo estaba pensando en eso. Pero antes que jugar este partido, ¿cómo viste ayer a Lopetegui? ¿Qué hizo en el entrenamiento? ¿Y qué podemos escuchar? Lo más importante que tú sustraes, que tú has rescatado de esa rueda de prensa.
Bueno, vamos con 3 temas rápidamente de la rueda de prensa de Julen Lopetegui para situar a los oyentes. Lo primero, una rueda de prensa un poco atípica, porque entre la traducción al azerbaiyano, los periodistas del Karabaj, que siguen al Karabaj, que estaban empecinados en que, por ejemplo, Escudero o Lopetegui les dijeran qué jugadores les gustan, qué jugadores no les gustan, en fin, un poquito alborotado al principio, luego se fue asentando el asunto y por iniciar con esta frase que vamos a escuchar de Lopetegui, así encara el entrenador del Sevilla esta competición, consciente de que el Sevilla es el pentacampeón, que es el rey de la Europa League y que evidentemente está obligado a llegar lejos en esta Europa League.
Bueno, mañana arranca evidentemente el primer partido de una aventura que nos ilusiona, que nos excita, en la que tenemos muchísima ambición y por supuesto que forma parte de la historia del club y el club de la propia competición, y mañana empieza el primer partido y no pensamos más allá en ganar ese primer partido, en superar las dificultades que nos va a proponer el rival y en tratar de superarlas, claro.
Bueno, Lopetegui, que nos da titulares, en esta muy escueto y muy centrado en lo que estás comentando, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Está centrado y consciente de que es verdad que esta es una competición del Sevilla en los últimos años y que, por tanto, hay que encararla con las máximas garantías. Es verdad que ahora la primera fase suele ser una primera fase mucho más liviana y el Sevilla no debe tener problemas para clasificarse, pero le ha dado importancia simplemente por el hecho de traerse aquí a todos los jugadores. Asunto de los cambios, Rafa. Si va a haber o no cambios. Este hombre no es de dar titulares y hablar abiertamente de sus planes, pero sí deja entrever que efectivamente puede haber alguna modificación.
Pienso, mañana sabremos la alineación, mañana la diremos y insisto, es posible que haya algún jugador y trataremos de nuevo, que no haya participado, pero insisto, todos los jugadores que están a disposición del entrenador, en este caso yo, por supuesto que tienen opciones de saltar mañana al campo y de tratar de ayudarnos al objetivo, que es ganar, intentar ganar mañana el partido.
Oliva.
Sí, hay cambios, ¿eh? Va a haber cambios seguro. La alineación titular del técnico, de Julen Lopetegui, porque, insisto, hay jugadores, como decía al principio del programa, como Koundé, que va a jugar titular, Escudero también en la línea defensiva, Gudeli va a aparecer de inicio, el Mudo Vázquez también tiene toda la pinta de aparecer, y luego Chicharito, Munir, casi el propio Dabur, creo que son jugadores que cuentan con opciones de disputar el encuentro. Y para rematar, le preguntan a Lopetegui si la alineación puede estar condicionada o su mente puede estar en el partido ante el Real Madrid. Su respuesta es así de significativa.
Montar 2 caballos a la vez es imposible, te caes. Y el único caballo que tenemos que montar, que intentar mañana, es el de Karabaj. Solo pensamos en el Karabaj, nada más. Es la única manera de afrontar de la mejor manera posible cada partido. No entendemos otra manera de afrontar ni de prestar el máximo rendimiento de energía y atención a cada partido que no sea mirándolo el siguiente, solamente el Karabaj.
Bueno, ya sabes, los 2 caballos para Peralta, para Ángel Peralta y para los rejoneadores. Lopetegui, ya desde hace tiempo, él sabe lo que le tocan los días y las horas con los medios de comunicación de Madrid, más cómo está el Madrid, pero él está pensando, y me parece muy bien, en el partido de esta noche. Oliva, ¿cómo es el terreno de juego? ¿Viste el campo? ¿Cómo es el escenario?
Bueno, el campo está en
el
muy
toffee.
Buenas condiciones. ¿Sí? ¿Me escuchas, no?
Sí, el toffee.
El Toffee Baramov está muy bien, ¿eh? De césped, ayer estaba un poquito alto, pero lo iban a cortar durante la mañana de hoy y el césped tiene una apariencia extraordinaria. Luego es un campo muy vetusto por fuera, clásico de la época soviética, con una fachada de 1950, pero por dentro sí que tiene algunos detalles interesantes para poder, en este caso, disputarse el partido con normalidad y que además por dentro sea bastante, bastante moderno. Por cierto, para la logística de la entrevista con Monchi, porque estamos en pleno directo, si es posible que Andrés Ocaña contacte con el propio Monchi para hacer el puente y poder hacer la llamada, mucho mejor, porque hay alguna dificultad para hacer la llamada desde España y así podemos tener enseguida al director deportivo.
Bueno, ya de parece Sevilla, que Monchi. Lo vamos a tener solucionado.
Perfecto, perfecto. Sí, creo. Porque no es fácil, ¿eh?
No,
a
veces complicado, las llamadas complicado,
no, no,
sí.
Es que se complica. Es, ¿sí?, que el tema, hay que echar un coleto dos suertos, un par de euros, entonces ya el teléfono te lo acepta. Si tú no has hecho un par de euros, el teléfono siempre te sale.
Creo que Monchi se ha metido en la cabina, ¿eh?
Ya está arreglado.
La de José López. Sí. Monchi, sí, muy buenas.
Sí. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien. Acabamos de terminar la comida oficial y bueno, ahora para el hotel y ya dispuesto para afrontar el partido.
Me dice Oliva que la traducción de Baku es ciudad del viento, que hace mucho viento allí, pero yo no creo que haga más viento que en la línea en la Tunara o en San Fernando o en Bolonia. No,
Hoy comentaba yo que me recordaba al Levante nuestro, Rafael. Claro. Me recordaba ese viento al Levante.
Fíjate en Tarifa la gente allí. Y en San Fernando, y eso, la gente no sabe lo que dice.
Para que te caiga un billete de 50 euros, ¿eh?
Sí, o sea, nosotros somos Baku 2 o Baku 3. Bueno, Monchi, que no hay enemigo pequeño, que hay que ganar todos los partidos, que por eso el míster se ha llevado todo. Pero antes, yo quiero decirte que en este arranque los sevillistas están muy felices porque el equipo es líder, porque el equipo está ahí, es un equipo que compite, que trabaja, ha ganado en altura, ha ganado en músculo, el equipo tiene futbolistas muy buenos, o sea que esto promete, esto esta ensalada que se hace en verano, tipo con tantas bajas, tantas altas, ahí está ensamblado el equipo y ahí está. Pero lo de esta tarde es otra historia, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el inicio del campeonato es para estar ilusionado, para ser optimista, pero como tú bien dices, esto es otra historia, ¿no? Es una competición totalmente distinta. Lo que hemos hecho en Liga no sirve para nada hoy si no somos capaces de refrendar al menos el mismo nivel de competitividad, de juego, de mentalización, de concentración que hemos gozado en estos primeros cuatro partidos de Liga.
Monchi, de lo que tú ya sabes de este equipo, que el Atlético de Madrid lo conoce también muy bien, el líder en su competición con varios jugadores españoles, y sobre el informe que te ha pasado en Navarro, ¿qué teme más? ¿Qué respeta más? ¿Qué es lo más peligroso de este equipo en casa?
A ver, ellos de medio campo para adelante son un equipo con un nivel técnico, velocidad y de juego importante. Y temo que no estemos al 100% concentrados y no seamos capaces de quitar el balón, porque si ellos tienen espacio y no se le encima bien, si les deja jugar, tienen calidad y nos pueden hacer daño. Nos pueden hacer daño como le hicieron daño a Apple, como le hicieron daño... nos hicieron daño cuando yo estaba en la Roma, cuando jugamos en la Roma, el Atlético de Madrid. Es un equipo que si tú lo dejas jugar, juega y tiene calidad, sobre todo en el campo para adelante.
Eso, te voy a preguntar, Monchi, de aquella eliminatoria con la Roma, ¿ha cambiado mucho este equipo en nombres y en otras cosas?
Sí, más o menos en un 50% de la plantilla distinta fueron hace dos años, pero bueno, la estructura más o menos es la misma, ¿no? Es la misma, es similar, pero lo que es el nivel del equipo prácticamente es el mismo, ¿no? Aunque ha habido cambios, no ha habido un bajón ni una subida. Y nosotros sufrimos, ¿eh? Sufrió el Atlético de Madrid, que estábamos todos en el mismo grupo y no fue capaz de superarlo ni en Madrid ni aquí en Baku. Y la Roma en aquel momento ganamos aquí 1-2, ganamos 1-0 en Roma, pero sufriendo mucho hasta el último momento. Con lo cual, y por resumirte la respuesta, si no estamos al 100%, si no estamos metidos, si no estamos concentrados, nos pueden hacer daño.
Este Gurbanov, su técnico, Monchi, ¿lo conoces? ¿Qué es lo que le gusta a este hombre? ¿Qué es lo que plantea más?
A ver, es un equipo que quiere tener el balón, que quiere tener, que juega, que basa su construcción de juego sobre la posesión del balón. Que los jugadores de banda se meten por dentro, dejando espacios laterales. A ver, fútbol bastante europeo, ¿no? Aunque estamos en Europa, evidentemente, aunque más cerca de Asia posiblemente, pero un fútbol muy moderno, un fútbol muy actual, con la defensa adelantada, con una buena presión tras pérdida, ¿no? Un equipo que con sus limitaciones técnicas, evidentemente, porque no vamos a pensar que es el mejor equipo de Europa, pero con unas ideas muy claras y con un sentido de juego ya muy desarrollado, acostumbrados a ganar, porque aquí en Azerbaiyán ganan siempre, con lo cual confían mucho en sus posibilidades.
Monchi, tú eres como la madre o el padre de casa, que cuando salen los hijos está atento todo, te preocupa todo. Una preocupación más, hoy tenéis una plantilla buenísima, toda confeccionada, y cualquier futbolista tiene que dar de lo que tiene, ¿no? Por eso tú lo has fichado y demás. Pero hoy posiblemente hay cambios, hay rotación, están obligados al guión y eso. ¿Te preocupan los que entren, que no han jugado, que mantengan ese ritmo de los que ya están actuando?
No, no me preocupa, es lo que se le va a exigir o lo que tenemos que exigir a los jugadores que el míster crea oportuno introducir en el campo, pero no solamente a los cambios que pueda haber, sino también a los que vienen jugando habitualmente, ¿no? Hoy no es una prueba para los cambios que haya, hoy es una prueba para todos, ¿no? Para todos, para demostrar que la mentalidad ganadora que hemos esbozado en estos inicios del campeonato sigue vigente en otra competición distinta ante un rival a priori más débil que lo que nos afrontamos en el campeonato nacional.
No te pregunto por el Madrid, porque no es día, hay que estar centrado, como dice Lopetegui, no se puede montar en dos caballos que te cae uno, pero vaya como está el patio, no sabe uno nunca si es mejor tener un Madrid herido o un Madrid con la resaca de las estrellas. Oliva, tú estás ahí, estás viendo a Monchi moviéndose, yo me lo imagino, centrado, metido en su caparazón. Cuéntale lo que te guste.
Bueno, estábamos hablando un poco, Monchi, de que el partido de hoy es un partido también importante, más allá de que el domingo se juega ante el Real Madrid, que pueda haber alguna modificación, algún cambio. Yo te voy a preguntar directamente, por una pregunta que nos hacemos casi a diario nosotros y la debatimos. Por ejemplo, un jugador como Dabur, ¿ves que va dando esos pasos tú que estás cerca del entrenador y del propio jugador para que lo podamos ver pronto en alguna rotación, en alguna convocatoria del técnico?
Sí, evidentemente, como todos los jugadores, como que necesitan un tiempo de adaptación, ese tiempo de adaptación no hay un periodo fijado que tiene que ser de una semana, dos semanas, un mes, dos meses, cada uno tiene una adaptación X, y Munas está creciendo en los entrenamientos, está creciendo en mentalidad, está creciendo también él en adaptarse a un fútbol más competitivo como el español, y no hay ninguna duda con Munas, solamente lo que hay es esperar a que esté al 100% o que el míster considere oportuno que está para poder jugar. Más allá de eso, podemos especular o se puede especular, pero no hay ninguna... yo no conozco ningún entrenador que no alinee a aquello que es el mejor momento para jugar, y si Munas fue convocado a Vitoria y si ha venido convocado aquí es porque la evolución en de su rendimiento en los entrenamientos y de su transmitir confianza al entrenador va en línea ascendente, con lo cual seguro que va a tener su momento. No sé si será hoy o será los próximos partidos, pero seguro que lo va a tener, y como decía el propio Lopetegui, lo único que tiene que estar es pendiente, atento, para cuando el despertador suene estar activo y estar preparado.
Yo tengo una segunda cuestión rápidamente, desde aquí, desde Azerbaiyán, que tiene que ver con ese futbolista que parece que finalmente hoy no va a jugar, con Enreli, y que ayer nos comentaba Monchi que es un jugador que en tu extensa agenda tenías anotado, ¿no? Enreli, jugador de la selección de Azerbaiyán, que parece que hoy por lesión no va a poder jugar, y que, bueno, el hecho de que no juegue es una buena noticia. ¿Tan buena pinta tiene este atacante?
Sí, un chico, bueno, yo lo conozco más por el apellido, por Matov, ¿no? Uh-huh. Un chico que, bueno, que hemos estado siguiendo este verano, que lo conocíamos de todo el trabajo que hacemos de scouting durante la temporada, y que por su edad podía hacer un perfil válido para estar a caballo entre el filial y el primer equipo. Lo hemos intentado en este verano, pero bueno, el que el club azerbaiyano continuara en competición europea pues ha impedido cualquier tipo de posibilidad de traerlo a Sevilla. Es un jugador interesante, con 21 años, que bueno, tiene buenas condiciones y que, bueno, dentro del esquema del 11 ideal del equipo del Karabakh, es un jugador que aporta desborde, aporta uno contra uno, aporta gol, un jugador interesante.
Ramón, ¿qué es lo que más te ha gustado del equipo en estas primeras jornadas? Yo he destacado que le crean, pero muy poquitas, muy, muy pocas ocasiones, esa solidez defensiva. No sé si estás de acuerdo.
Sí, bueno, me han gustado mucho los 10 puntos, fundamentalmente.
Hombre, eso por supuesto, ¿no?
A percibir.
Pero,
pero evidentemente sí, te acuerdo contigo, ¿no?, que el equipo, bueno, prácticamente Tomás Buckley no ha tenido actuaciones que podamos recordar, ¿no? Y eso demuestra que la solidez defensiva ha sido uno de los argumentos más esbozados por el equipo, pero no solamente por la defensa, sino por el equipo en sí, ¿no? Es decir, la presión empieza en Luz de Jong, el robo tras pérdida empieza en Luz de Jong, o en Jordán, o en Olito cuando juega Olito, o en Oliver cuando juega Oliver. Es decir, que yo creo que esa sensación de equipo compacto, de equipo feo para el rival, es algo de lo que tenemos que estar contentos. Y luego después, un equipo cuando ha tenido el balón en los pies ha sabido qué hacer con el balón, ¿no? Que eso también es ventajoso, ¿no?
Muy bien, Monchi, pues nada, desearte todo lo mejor, descansa un poquito que ya hay poco tiempo y nada, arrancar también muy bien esta competición como en la Liga. Un abrazo, muchas gracias, Monchi.
Muchas gracias, Rafa.
Bueno, 10 minutos para las 2 de la tarde, ahora vamos con Oliva, pero nos queda un argumento más. Ricard, trabájate ahí el taquillaje.
Deportes.
COPE Sevilla.
Estar informado.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Del 2 al 6 de octubre.
Noveno Salón del Motor de Ocasión.
Este año, adelanta tu ocasión para comprar turismos, motocicletas y vehículos industriales a unos precios únicos.
Noveno Salón del Motor de Ocasión de Sevilla. Del 2 al 6 de octubre en Fibes. Adelanta tu ocasión.
Te sorprendimos hace más de 17 años con el primer Foster Hollywood de Sevilla en Plaza de Armas. Ahora nos hemos mudado y queremos que conozcas nuestro nuevo local en la calle Santander 3. Un Foster Hollywood con nueva imagen, amplio, espectacular, con el personal de siempre, nuestros platos clásicos y sabrosas novedades en la carta. Foster Hollywood de nuevo está cerca de ti, en el centro de Sevilla. Foster Hollywood, Torre del Oro, en calle Santander 3.
Compramostucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Este curso saca matrícula en Moverte por Sevilla con la tarjeta estudiante de TUSAM.
Para estudiantes de la ESO, bachiller, formación profesional, universitarios, enseñanzas artísticas, idiomas, educación especial y de personas adultas.
Solicita ya tu tarjeta vía online o en los puntos de atención al ciudadano y muévete con sobresaliente. TUSAM, Ayuntamiento de Sevilla.
Noveno Salón del Motor en Sevilla, del 2 al 6 de octubre. Adelanta tu ocasión.
Ocho minutos para las 2 de la tarde. Decía un refrán, vísteme despacio que tengo prisa. Y eso de vez en cuando hay que hacerlo. Bueno,
yo quiero solo darle las gracias a Monchi, que nos ha llamado él, ¿eh? Fíjate, qué el grande protagonista nos ha llamado. Como había un problema para conectar, el director deportivo del Sevilla ha llamado, es que para atender torpone, a su cita con COPE Sevilla.
Con los, vamos a tener que comprar teléfono.
Es que no puedo, yo tampoco puedo llamar fácilmente, o sea, las llamadas aquí son más complicadas que, por ejemplo, llamar a España.
Pues yo cada vez que te llamo me lo coge a la primera, hijo.
Sí, no, desde España. Parece que está aquí en Tetuán, ¿eh?
Sí.
No, que está ahí en la calle Rioja.
Sí, exactamente. Oliva. Por cierto, confirmación del director deportivo Monchi, sí, de que efectivamente en Rally estuvo en la agenda del Sevilla. Sí. Y que estuvieron intentando su fichaje para el filial, para que estuviera a caballo entre el filial del primer equipo, el jugador delantero de la selección azerbaiyana, que hoy, recordemos, es baja por lesión, salvo sorpresa de última hora.
Bueno, Oliva, entonces, nos decía antes, porque está casi todo dicho, con Monchi, con todo el trabajo de rueda de prensa ayer, con Lopetegui, ambiente, el viento y demás, nos dice que Bono va a estar en el marco, ¿no? El marroquí.
Bueno, no, digo bueno, que si no juega hoy Bono.
Tu 11, hombre, es tu 11, claro, yo lo sé. Tampoco claro, te vamos a denunciar luego si no sale, vamos.
Sí, no, me refiero a que...
Espérate un momento, Oliva, perdona un momento, que el teléfono de vez en cuando te dice que me gustan que los niños me llamen papá. Pues eso. A ver, Beli Kasumov. Beli, muy buenas.
Hola, buenas tardes, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estaba? Yo soy señor de aquella época, estaba tú aquí, yo soy de los veteranos de guerra, que me acuerdo cuando llegabas tú aquí con Kovelec, en los tiempos de Kresic, después la entrada de Serra. En fin, que te recuerdo muy bien como futbolista del Betis. ¿Qué tal estás?
Nada, todo bien. Aquí estoy ahora mismo en Azerbaiyán, en capital Bakú, y nada, esperamos el partido gran partido de Sevilla-Carabaj.
Bueno, Beli, aprovechamos tu conocimiento para que le diga a los oyentes, en este caso sevillista, con qué equipo se va a enfrentar el Sevilla. ¿Cómo es este Carabaj?
Bueno, si empiezo de Sevilla, yo creo que el partido para Sevilla es muy importante. Lo que pasa es que yo creo que va a hacer rotaciones, ¿no? Porque el domingo tiene otro partido importante para Sevilla. Y Carabaj ahora mismo es el mejor equipo de Azerbaiyán, sobresale porque el campeonato no tiene nada igual con este equipo, porque equipo la verdad que ha traído muchos extranjeros buenos y está jugando casi siempre igual. Entonces, otros equipos a lo mejor no juegan igual, pero este equipo la verdad que tiene buena plantilla, buenos jugadores y juega bien fútbol.
¿Y en casa, Beli, tú esperas un Carabaj valiente o a ver venir al Sevilla? Porque allí domina la competición con total claridad. Imagino que será un equipo echado para adelante, ¿no?
Bueno, sí. Sevilla equipo, bueno, un equipo de legenda que tiene muchas cosas. Sevilla, claro, para Azerbaiyán es una grande fiesta, ¿no? Fiesta porque viene un equipo tan grande como Sevilla aquí a Bakú, jugar contra un equipo Carabaj. Bueno, para nosotros Carabaj es uno de los mejores en Azerbaiyán, pero claro, jugar contra Sevilla como un equipo de Sevilla va a ser muy complicado, ¿no? Carabaj juega muy tranquilo, a lo mejor algo parecido al fútbol español, porque es más técnico, juega, y le gusta tocar balón. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este partido? Pues no lo sé, porque si Sevilla se lo deja jugar, pues Carabaj puede hacer un partido, ¿no? Todo depende, ¿no? Depende cómo empieza el partido, ¿no?
Claro, lo último, has estado allí con la expedición del Sevilla, ¿qué es lo que has estado comentando? Has ido a hacer de espía, ¿no? Imagino, ¿para ayudar al Sevilla o no?
Bueno, para mí cualquier equipo español es siempre como mi hermano, mi primo, ¿no? Claro. Todos los equipos que españoles juegan siempre intentando ver los partidos. Claro, me gustaría ver el Betis en esas competiciones, pero bueno, por desgracia no está aquí, entonces está aquí Sevilla y vamos a ver Sevilla.
Muy bien, qué bien habla español. Beli, que ha sido una alegría hablar contigo de nuevo. Muchas gracias, un
vale,
abrazo.
Me alegro de escucharlo también. Un saludo para Sevilla, para Andalucía y para toda España, ¿no?
Sí, señor. Ahí estaba grande. El hombre que fue futbolista de Betis. Mira lo bien que habla español. Oliva, hablamos de alineación. ¿Sí? Sin miedo, echa tu euro. ¿Sí? Y la que tú comentabas ya, porque Monchi lo ha reconocido. Están todos preparados y es una prueba para todos.
A ver, Bono portería con Navas, Diego Carlos, Koundé, Escudero, Gudelio, Oliver Torres, Mudo Vázquez, Munir, Chicharito y... A ver, el tercero puede ser Dabur o... Es que tampoco, por la respuesta de Monchi me deja mucho más dudas sobre si está preparado todavía o no, si el jugador está en condiciones de ser alineado o no. En fin, que va a haber cambios, que va a mantener en la titularidad, si acaso, dos, tres futbolistas nada más, porque el partido del domingo está cercano y evidentemente hoy es un partido que no es fácil aquí en Azerbaiyán, posiblemente el más complicado del grupo, pero hay que tener en cuenta también lo que hay en juego el domingo. Justo cuando en este instante aparece la van, el autobús pequeñito que trae el consejo, sí, así le llaman,
la van de Carabaj.
Sí. Aparece aquí el consejo de administración del Sevilla Fútbol Club. Qué que vienen ya de la comida oficial, porque
ahora un poquito
aquí,
desmayo para ello.
Sí, claro, aquí ten en cuenta que son ya las 3:58, fíjate, prácticamente a las 4 de la tarde, y ya vienen los consejeros del Sevilla con el propio Pepe Castro, el presidente de la entidad, de esa comida para descansar un rato y marcharse hacia el estadio.
Bueno, te pedimos una cita a las 3:25 y tienes que comer e irte para el estadio también, o sea que fíjate.
Eso es. Sí, claro, sí, todavía queda el almuerzo e ir para el estadio, o sea, todo muy rápido.
Muy bien, pues venga, un poquito de comida. Un abrazo, hasta luego, Oliva, gracias.
Un abrazo, Rafa, hasta ahora.
Carleto Martínez, el referee, el colegiado, ¿quién es?
El ucraniano Aranovsky, que va a dirigir por segunda vez al Sevilla en Europa League, porque ya lo arbitró en 2013 en una ronda clasificatoria de contra en Montenegro, contra el Podgorica.
Y en un minuto, Ocaña Escalera, de la rueda de prensa de Rubí, ¿qué destacas?
Pues destaco, bueno, que él tiene identificado que el problema del Betis está en defensa y que lo está trabajando. Eso me gusta cuando lo dice el técnico, porque te hace confiar en que se intentan solucionar los problemas. Y después me quedo con una frase que me ha chirriado. Ha dicho que el objetivo del Betis es estar a medio plazo en Europa. No, el objetivo del Betis es meterse en Europa esta temporada, no a medio plazo. Yo creo que le ha traicionado un poquito ahí el subconsciente, que queriéndose quitar la presión, pero me ha sorprendido eso de a medio plazo, Escalera.
A mí lo que me ha gustado es la inclusión en la convocatoria de Ismael.
A mí también.
Que dejó muy buenas sensaciones en la pretemporada. Y que ante la ausencia de William Carballo y que Javi García no termina de romper, tampoco está muy bien, yo no descarto ni mucho menos que mañana pueda jugar en Pamplona.
Es que tiene poco de lo que tirar, yo tampoco lo descarto que Ismael pueda jugar ahí.
Bueno, pues fútbol hoy 7 menos cuarto, mañana 8 y media, y fútbol y fútbol y fútbol, y gol y gol y gol, gol de... pues eso. Nos vamos, ahora en segundo tan solo, los servicios informativos de la COPE nos ponen al día de lo que pasa en España y en el mundo. Que lo pasen bien, recuerden, más deporte 3 y 25 y 7 menos cuarto, nuestro partido de la jornada. Adiós.